Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos por los titulares. Tres periodistas españoles desaparecidos y aparentemente secuestrados en Siria. Exteriores de Israel pide a los gobiernos europeos que no ayuden ni financien grupos BDS. La ministra de Justicia israelí crea un comité para legalizar todos los asentamientos en Cisjordania. Y nuevo detenido en Melilla, acusado de captar y adoctrinar mujeres para Daesh. Este será el cuerpo de las noticias de la primera parte del informativo y después les hablaremos de cultura. Comenzamos. Tres periodistas españoles, como les decíamos, Antonio Papliega, José Manuel López y Ángel Sastre, permanecen desaparecidos en Siria desde hace 10 días y el gobierno teme que hayan sido secuestrados por algún grupo armado. La última vez que se tuvo contacto con ellos fue el 12 de julio. Se encontraban en la ciudad de Alepo, al norte del país, bajo control del Frente al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda. Los tres trabajaban por cuenta propia, eran freelance, son freelance y habían entrado 2 días antes a Siria procedentes de Turquía. La zona donde desaparecieron ha sido escenario de intensos combates en los últimos días. Fuentes gubernamentales no quisieron dar por hecho el secuestro, aunque admitieron que hay indicios de que han sido retenidos. La desaparición de los periodistas se había mantenido en secreto para facilitar una eventual negociación con sus captores, pero finalmente saltó a la prensa. En los últimos años, el secuestro de periodistas se ha convertido en una fuente de financiación para los grupos armados en Siria. El último secuestro de informadores españoles en Siria tuvo lugar en 2013, cuando fueron secuestrados Mar Marguinedas, del periódico, Ricardo García Vilanova, fotorreportero freelance, y Javier Espinosa, corresponsal del diario El Mundo, los dos últimos por el grupo Daesh.
Bueno, aquí todavía oficialmente no ha habido pedido de rescate, pero esto no lo cuenta nadie, porque incluso hoy en un reportaje el mismo ministro de Exteriores decía que esto está en manos del CNI, o sea, de la inteligencia española, que no es que reporta directamente al presidente del Estado, al jefe del Estado, así que no jefe de gobierno. No hay nada que nosotros podamos agregar, solamente podemos opinar, y yo personalmente creo que, no sé si hay alguna manera, pero me parece que el ir a cubrir estas zonas puede parecer muy romántico y muy valiente, pero no lo es tanto cuando siempre tienes detrás a un gobierno que va a pagar millones de euros de los contribuyentes para sacarte las castañas del fuego, sacarte a ti. Yo es algo que no entiendo porque, por ejemplo, hay agencias de noticias como Europa Press que no tienen a nadie en Oriente Medio, donde no corre el peligro, viviendo en Israel, absolutamente ningún periodista. Pero sí que pagan por estos temerarios que van a la buena de Dios y que luego, vamos a decirlo con todas las palabras, nosotros los demás somos los que tenemos que pagar por sacarlos de una zona donde no tenían que haber entrado. No estoy diciendo de que la gente se quede sin informarse sobre Siria, pero cuando los conflictos son tan peliagudos, uno no puede esto dejarse en manos de gente sin muchísima experiencia y con una digamos con un respaldo logístico importante de seguridad detrás. Esto hay que decir que no es que es suficiente que darle el número de teléfono a 3 amiguetes para que sepan que si no llamo ha pasado algo. No, no, esto tiene que ir con seguros, con agencias de seguridad, con guardaespaldas, es que estos periodistas iban con 3 combatientes. Y claro, los combatientes los detuvieron, a los combatientes los mandaron a la casa porque no pasa nada a los combatientes. Pero esto es un negocio. El negocio es secuestrar periodistas. Esto es como en África con los cooperantes. Vamos a ver, si la situación es así, pues está bien que África necesita que lo ayuden. Pero si van a secuestrar a los cooperantes, vamos a tener que pagar todos 20 millones por cada uno de los cooperantes, que no vayan más cooperantes, que se prohíba la entrada de cooperantes. Y esto se puede prohibir, o sea, No se puede prohibir a una persona que salga de España, sí, pero se le puede prohibir que entre en países que son conflictivos. Eso sí, por ejemplo, se le puede informar a Turquía, y esto todavía es algo que a mí no me entra en la mente, ¿por qué no se hace? Que tanto periodistas como civiles o quien sea, que no pase ninguno con pasaporte español a Siria. Porque Siria es una zona de combate, es una zona de guerra, y los que van ahí o son gente que van a pelear, yihadistas, o anti-yihadistas, o reporteros que se van a jugar la vida, que si les sale bien van a llevarse la medallita, pero si les sale mal, pues estamos, como siempre, pagando a los demás por las supuestas... yo diría la opción romántica del periodismo, porque una cosa es estar en el frente e informar, pero es que las informaciones se pueden obtener de muchas fuentes, también de las inteligencias de los otros países implicados.
Continuamos. La viceministra israelí de Exteriores, Tzipi Otovely, ha lanzado una campaña para pedir a los gobiernos europeos que no ayuden ni ofrezcan asistencia financiera a ONGs y grupos que abogan por boicotear a Israel. Otovely les presentará pruebas de que sus gobiernos están ayudando a esos grupos con el argumento de que muchos de ellos buscan también deslegitimar a Israel a nivel internacional. La iniciativa coincide con la creciente publicidad del movimiento pro boicot y desinversión en Israel, una campaña palestina de gran proyección internacional que ha acumulado varios logros importantes en el último año, entre otros la cancelación de conciertos y la desviación de fondos de pensiones europeos.
Bueno, el Fondo de Pensión Europeo creo que es holandés y los conciertos que se han cancelado tampoco creo que sea el problema. El tema es que justamente las dos noticias que traemos hoy de Israel tienen como protagonistas a ministras. Las dos son muy belicosas. La que está encargada de exteriores, porque supuestamente el ministro de exteriores es Netanyahu, pero evidentemente es que Otovely le consulta 4 o 5 veces al día y ella es la que lleva todo el tema, es la viceministra de...
¿El ministro de exteriores es Netanyahu?
Sí, el ministro de exteriores no, es Netanyahu.
¿Además de ser primer ministro?
Claro, sí.
Ah, no lo sabía.
Claro, por eso en Israel hay viceministra y la viceministra habla.
Ok.
Porque si no, en otro caso hablaría el ministro, pero el ministro es el propio Netanyahu, que todo el mundo dice que se ha reservado eso por si entra una nueva coalición y se lo está reservando a Bogi Herzog, etcétera, etcétera. El tema es que Israel, entre que Lieberman no está y que no se sabe quién va a ocupar, pues teóricamente Netanyahu está el jefe de exteriores, pero la que hace el trabajo todos los días es esta Otovely. Y Otovely, pues... está un poco verde, creo yo, porque esto de pedir a los gobiernos europeos que no apoyen, ni ayuden, ni ofrezcan asistencia financiera a ONGs y grupos que abogan por boicotear a Israel es una guerra perdida de antemano. Porque evidentemente si algo se ha demostrado es que esto del boicot, desinversión y sanciones, el BDS, el boicot a Israel, funciona por una sola razón, porque hay intereses económicos muy, 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 muy importantes detrás. Por ejemplo, estos países que tienen camisetas de equipos españoles, por ejemplo, Qatar. Si alguien no pilló la... Entonces, hay muchas empresas en Europa que dependen del capital qatarí, de inversiones del capital qatarí, y este capital las condiciona solamente si... ellos se adhieren a este boicot a Israel. Así que allí donde está Qatar, pues las cosas empiezan a ir mal y creo que van a empezar a ir peor para el diario El País.
Nuestra tercera noticia. La ministra de Justicia de Israel, Ayelet Shaked, ha creado un comité para legalizar todos los asentamientos en Cisjordania, incluidos aquellos hasta ahora considerados como ilegales por las propias autoridades israelíes. Chaquet ha detallado que una cláusula del acuerdo de coalición entre su partido, Abaid Ayehudi o Casa Judía y el Likud, contempla la creación de este comité que hará recomendaciones en un periodo de 60 días. El mismo estará encabezado por el secretario del gabinete de Benjamín Netanyahu, Avihai Mandelblit, y estará integrado por el director general del Ministerio de Agricultura, Shlomo Ben Eliyahu, el asesor legal del Ministerio de Defensa, Ahaz Ben Ari, y el fiscal Agai Vinitsky. La decisión va en línea con el informe Levy, que no solo recomienda la normalización de estos núcleos, sino que considera que fomentar el establecimiento de judíos en Cisjordania no supone una violación del derecho internacional.
Bueno, esto es un comité que ha creado la ministra de Justicia. Ya se sabe que esta ministra de Justicia, cuando fue nombrada Ayelet Shaked, hubo cierto revuelo porque es una persona muy radical en sus declaraciones y especialmente en su defensa a ultranza de los asentamientos. Y si bien este acuerdo de coalición con Abaid Ayehudi contemplaba la creación de este comité, yo no pondría las manos en el fuego que al final este comité se reúna, que este comité acabe su informe o que el informe que emita este comité finalmente sea votado en el gobierno y luego incorporado en la Knesset, porque es muy polémico lo que está planteando. Esto no es una cuestión de que ni siquiera la plantea el propio Netanyahu. Esta es una decisión de uno de los componentes de la coalición a la derecha y que va a despertar muchísima polémica y muchísimas protestas en Israel. Porque,
y fuera de Israel, por supuesto.
Bueno, eso lo damos por sentado, pero aquí no estamos hablando de en Israel, fuera de Israel se protesta por cualquier asentamiento. Incluso si la gente no sabe, también algo que se hace en Tel Aviv también se puede protestar. Pero no estamos hablando de asentamientos legales, o sea, asentamientos que organiza el propio gobierno y dice, vamos a crear en esta carretera un punto de un barrio o una ciudad, un pueblo, lo que sea. No, esto es que de pronto un grupo político se montan unas caravanas y se suben a un monte en la zona de Cisjordania, tienden un cable y se llevan unos bidones de agua y proclaman que ahí hay una ciudad nueva o un nuevo asentamiento. Pues esto hasta ahora era ilegal y se evacuaban. Y esto era bastante más habitual de lo que la gente se piensa. O sea, estos grupos, estos asentamientos ilegales eran evacuados. Incluso Netanyahu evacuó a varios de ellos. Y ahora Ayelet Shaked pretende que de un plumazo se legalicen todos y entonces ya se legalizan estos o también los que vengan o cualquiera que se suba a un monte con un bidón de agua. Ya eso es un punto, una colonización israelí. No lo sabemos. Yo apuesto porque esto al final no va a salir adelante.
La Policía Nacional Española ha detenido en Melilla a un hombre de 29 años de nacionalidad española que captaba y adoctrinaba a mujeres para enviarlas a zonas de combate controladas por Daesh. La operación ha sido llevada a cabo en colaboración con fuerzas policiales de Marruecos. El detenido guardaba archivos multimedia de carácter propagandístico y de adoctrinamiento, parte del cual estaba dedicado exclusivamente a la radicalización de mujeres. Este hombre mostraba a su propio hijo menor de edad ese material de radicalización yihadista para familiarizarlo con sus tácticas y llegó a vestirle completamente de negro y a ofrecerle un machete de grandes dimensiones. El arrestado se dedicaba a la grabación de sermones de carácter radical en los que se incitaba a no obedecer las leyes establecidas, seguir únicamente la ley islámica, la sharia, no establecer contacto con los infieles y rechazar cualquier gobierno que no sea el califato, el sistema impuesto por Daesh.
Bueno, esta es una detención más, pero ya es el segundo operativo que tiene lugar en Melilla en poco tiempo. Y no solamente eso, sino que aparte de todo lo que se ha encontrado y que se le ha incautado a este señor, pues cuando fueron a detenerle de madrugada, pues los vecinos del barrio de Melilla salieron a defenderle a pedradas contra las fuerzas de seguridad. Cortaron las luces del barrio para que no pudieran entrar a detenerlo. O sea que se organizó una especie de pequeña intifada. Esto lo digo porque si esto ha funcionado así esta vez, esto va a funcionar así a partir de ahora. O sea que las fuerzas de seguridad no solamente tendrán que practicar las detenciones con cuidado de que no se escapen y que no eliminen las pruebas, sino que van a tener que pelear contra un vecindario
hostil.
Un vecindario hostil que no es que defienda esto, no es un desahucio, ¿eh? Vamos a entendernos. Aquí no le están quitando la custodia de los hijos, no le están quitando la casa. Están tratando de detener a un instigador del terrorismo internacional. Y lo que pasa es que esto cuenta con muchísimas simpatías en estos barrios de Melilla. Desgraciadamente, como digo, esto me suena que va a ser la nueva modalidad, la modalidad intifada yihadista en el barrio, que cuando aparezca la policía para hacer redadas, pues estén incluso organizados de manera que entorpezcan la labor de las fuerzas de seguridad. Y esto va a ser algo más que van a tener que aprender las fuerzas de las policías y de los cuerpos de seguridad del Estado, porque la lucha contra el yihadismo es muy difícil y se abren cada vez muchos más frentes. Esto es como la escoba del aprendiz de brujo, que a medida que la vas partiendo, pues las astillas son también enemigos y peligrosos.
Terminamos aquí esta parte del informativo. Les esperamos en el Tiempo de la Cultura.
A que no tuvieron que esperar mucho, ¿no? Ya hemos llegado al Tiempo de la Cultura.
Exacto.
Qué rápido llega
cultura
la cultura.
Cultura y sociedad, ¿de acuerdo?
Cultura y sociedad.
Además, tenemos unas muy buenas noticias, tres, como siempre es habitual en nuestra agenda, pero dos nos llegan desde Alemania. Les comentamos en primer lugar que la Universidad de Frankfurt ha anunciado la creación de la que será la primera cátedra en Alemania dedicada al estudio del Holocausto.
Ah, no había hasta ahora.
Hay institutos, hay determinados ámbitos
centros
universitarios donde lateralmente o de alguna manera se estudia la SOA, pero no como una materia específica,
como una
cátedra
O sea que uno puede ser licenciado en algo así como estudios del Holocausto.
Imagino, no sé qué significa exactamente cátedra, porque no hablan de licenciatura, sino de cátedra. Me imagino que será
una
cátedra integrada en, en estudios
historia,
de historia
o
de
filosofía,
o política.
Bueno, sería interesante que...
Facético, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me llama la atención que hasta ahora no la tuviera, la verdad.
Llama bastante la atención. Bueno, les damos más detalles. Se realizará un concurso internacional para alimentar esta primera cátedra en Alemania y empezará a funcionar en 2017. Estará financiada entre el Land del Estado Federado de Hesse, al que pertenece Frankfurt, y la Universidad Goethe de esta ciudad y el Instituto Fritz Bauer, que seguro que a nuestros oyentes este nombre sí les suena porque es el del fiscal que instruyó los llamados juicios de Auschwitz en la década de los 60 del siglo XX. El propósito de dar formato de cátedra al trabajo investigador que ahora desarrolla este instituto, el Fritz Bauer, es el principal objetivo de esta cátedra, que aportará al proyecto, el instituto, 350.000 euros anuales, mientras que el Land de Hesse contribuirá con 150.000 euros.
Bueno, si no tienen catedráticos, yo ya tengo a quien recomendarle.
Yo tengo un nombre perfecto. No sé si quiere ir a Alemania, Alex Baer, ¿no?
Alex Baer, pues ya sabe alemán.
Ya estuvo trabajando en Alemania.
Y es un experto en este tema del Holocausto. Así que, bueno, ya si nos escuchan desde Alemania, pues ya tenemos nuestro candidato.
Tenemos más, pero Alex sería maravilloso. Ahora no sé
Alex
si quiere...
Alex de catedrático, luego que vayan los asistentes
exacto,
de cátedra.
Exacto. Bueno, les hablamos un poquito más de Fritz Bauer, porque claro, la mayoría de ustedes seguro que han oído hablar de los juicios de Nuremberg, pero los juicios de Frankfurt, bueno, pues fueron los que se realizaron por la propia justicia germana contra los responsables de Auschwitz.
Porque los de Nuremberg fueron de las fuerzas de ocupación contra
los aliados...
nazis.
Contra los, los jerarcas nazis. El fiscal Bauer era del Partido Socialdemócrata y fue el impulsor de estos llamados procesos de Auschwitz, que se celebraron entre diciembre de 1963 y agosto de 1965, y en los que se juzgó a una veintena de implicados en los crímenes de Auschwitz. No muchos, pero bueno, algunos, y por lo menos lo hicieron los alemanes en los 60.
Sí. Esta era la parte que tú decías, buena noticia.
Sí, bueno, que se instaure bueno, una cátedra.
Es una buena noticia, pero digamos, ¿tienes alguna un poquito más alegre?
No es alegre, pero es buena también.
Poco, esto no, va a ser muy
estamos
alegre.
Hablando de Alemania.
Sí.
Bueno, el gobierno alemán ha premiado a un hombre y una mujer cazadores de nazis. Serge y Beate Klansfer,
sí, la
con la más alta distinción, la Orden del Mérito, por 4 décadas dedicadas...
Es como la noticia anterior, y hasta ahora no les habían dado la medalla, pero no. Si esta gente llevan 40 años cazando.
Exacto, cazando a criminales...
Ahora
de la
no
Segunda Guerra Mundial.
Claro.
De hecho, no solo no la premiaron, no les habían premiado hasta ahora, por lo menos con esta alta distinción, sino que la propia Beate fue en 1968 condenada a un año de prisión, una sentencia que después se redujo, para no faltar a la verdad, hay que comentarlo, por abofetear al entonces canciller Kurt Kiesinger en un enfrentamiento por su papel, por el papel del canciller en la propaganda nazi. Ella, la propia señora Klansfer, ha dicho que este reconocimiento de Alemania es gratificante durante esta ceremonia en la residencia de la embajadora alemana en Francia. Estuvieron acompañados por amigos de la familia y compañeros de trabajo en proyectos sobre la memoria del Holocausto. Por ejemplo, este
diría,
matrimonio...
Perdón, voy a añadir, gratificante y tardía, O sea, vamos a ver, ahora que ya no quedan nazis es cuando van a repartirle medallas. Cuando había nazis que perseguir, pues no los apoyaban. Y ahora se quieren colgar ellos la medalla, poniéndole la medalla a los demás. Así que esta noticia
no te parece buena.
Es buena, pero es hipócrita.
Pero sería, sí, bueno, sería peor que hubiera sido un premio a título póstumo, ¿no?
Que
les ha faltado poco.
Sí, si se lo hubiera pisado un pie hubiera sido peor.
Bueno, les recordamos que los Klansfers crearon una base de datos de niños judíos deportados y se hicieron particularmente famosos en la década de los 70 por ayudar a localizar al ex jefe de la Gestapo, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Así que nada, el Serge Klansfert ha dicho que el espíritu de su trabajo, ha comentado que el espíritu de su trabajo ha sido siempre buscar la justicia para las víctimas y nunca la venganza.
Bueno. Pues yo ya no digo más. A ver, esta tercera noticia.
Esta es la presentación de una novela.
Esta,
¿te parece
esta
buena
triste
noticia? Esta también es buena y no llega desde Alemania, sino que nos llega desde Girona y en concreto desde la librería Sefarad, que nos invita a la presentación de la novela Simiente, de Francisco Marcos Herrero. Será este jueves, día 23, a las 8 de la tarde, en la propia librería Sefarad, que ya saben, está en el centro Bonastruz-Saporta, del Calde Girona. Además de presentar la novela, los que asistan van a poder disfrutar de una degustación de vinito blanco y un queso de leche cruda y cuajo vegetal, ambos sefardíes y caser. Así que hablaremos con el autor de esta novela, es su sexto libro, y desentraña juegos de amor y existencia, según nos cuentan desde Librería Sefarad, desde la editorial Certeza, de vida y rebeldía frente a la muerte. Al autor no le preocupa, no le preocupan a sus personajes que los seres humanos se mueran, pues lo tienen bien asumido, sino que el pueblo que les da asiento fenezca tras ellos.
Bueno, tiene todo esto seguramente sobre un trasfondo judío, evidentemente.
Es,
¿no? Porque,
tratándose de certeza, sin
si
duda.
Si lo presentan en el Museo de los Judíos, algo tendrá que ver.
Seguro que sí. Hablaremos más con el autor de esta novela.
Bueno, y yo mañana quiero noticias que sean alegres, O sea,
lo intentaré.
No. Yo tuve a hablar con los gestores culturales, con la gente de las editoriales, de los festivales del mundo. Que pongan noticias buenas, que es esto.
Pero para eso tienes que escuchar las noticias de los lunes, Jorge.
Ya, pero en la actualidad ya tenemos las noticias estas. Así que, por favor, señores de la cultura, hagan cosas divertidas, que nosotros podamos sonreír y dejar un buen gusto al final de estos...
Como el del queso de cabra este maravilloso que se van a tomar en la librería Sefarad.
por ejemplo.
Queso de leche cruda y cuajo vegetal. Buenísimo. Bueno. Así que, nada, esperemos que les resulte apetitoso volver a escucharnos mañana en este informativo.
Mañana es la última oportunidad de esta semana para hacerlo, ¿eh?
Hasta mañana.